En el partidazo de COPE creemos que el mejor deporte no tiene por qué acabar nunca. Disfruta cuando quieras de más episodios como este en cope.es y en La Antena, de lunes a viernes desde las 11:30 de la noche.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Son las 12:41, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE. Nos viene partidazo el sábado a las 9 de la noche, Barça-Atlético de Madrid. Hoy los dos clubes han dado la tradicional copa de Navidad, comida de Navidad. Bueno, en el caso del Atlético es comida como Dios manda. O sea, comida,
a la antigua usanza.
Sí, comida en asador, sentado, como... ¿Está Antoñito ya también preparado? Antoñito no. Vale, está Elena Condis en Barcelona. Hola, Elena, muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenas.
En el caso del Barça no, es un... Es algo de pie, ¿no? O sea, es una copa de Navidad tradicional.
Un cóctel, sí, copa de Navidad y también comida, ¿eh? Había comida, pues aperitivo, un buffet libre, también podías probar, pues eso, tartar de atún, un pollo, bueno, había...
¿Pollo?
Sí, un trocito de pollo en sushi, su salsa.
¿Había sushi? Sushi.
No, no, lo más parecido al sushi era el tartar de atún, sushi. Pero bueno, ha estado bastante, vale. Bastante bien.
Bueno, Laporta... 5 puntos de 18 en Liga, admite que podrían estar mejor.
El futbol sí que és veritat,
en fútbol sí que es verdad que podríamos estar mejor,
pero
ya sabéis que yo no soy de esas personas que les gusta mirar atrás. Hoy por hoy es como si empezara la Liga y vamos primeros.
En aquest sentit,
así que en este sentido vemos el vaso medio lleno.
Va, clar que m'agradaria estar a 7,
hombre, claro que me gustaría estar a 7 u 8 puntos.
No hauríem de,
hemos perdido puntos que no deberíamos haber perdido.
Madrid,
y el próximo partido es contra Atlético de Madrid y hay que afrontarlo como un partido de Champions.
Es un
partido muy importante y aprovecho para hacer un llamamiento a la afición y a los que vengan al estadio para que animen más que nunca porque este sábado lo necesitamos.
Porque el dissabte ho necessitem.
Es un llamamiento importante, ¿eh? A la afición del Barça, ¿eh? Consciente de la dificultad del partido.
Normal, con los números que tiene el Barça en los 5 de 18 últimos, pues, y dos derrotas seguidas en casa, pues claro, una tercera sería un mazazo de condiciones de un calibre que ahora no estamos preparados para analizar, pero hay, lógico, hay que pedir el público y también ha dicho hay que tomárselo como un partido de Champions, entendiendo, supongo, o dando a entender que el Barça en la Champions está rindiendo a un mejor nivel que en la Liga en cuanto a continuidad y a capacidad de mostrar todas las cualidades que en la Liga dejó de mostrar en la jornada 12.
Uh-huh. ¿Cómo está lo de Dani Olmo? La inscripción de Pau Víctor y Dani Olmo para la segunda parte de la Liga, Elena.
Nos ha sorprendido a todos Laporta porque ha anunciado en su discurso que han ido a la justicia para inscribir a Dani Olmo. Ha dicho sin acritud, el Barça lo que ha hecho es demandar a la Liga en lo mercantil por abuso de poder, apelando al derecho del jugador, en este caso de Dani Olmo, para que siga trabajando. La vista será el próximo lunes, están citados las dos partes, el Barça y la Liga, y esperan respuesta el día 27. Siempre ya sabes que van al límite, porque tienen de fecha límite hasta el 31 de diciembre. El Barça espera conseguir la cautelar y ganar tiempo, como ya hicieron con Gavi. Ahora mismo, la única solución para inscribir a Dani Olmo desde el club se ve como esta vía, la judicial, porque el objetivo del fair play, de volver a la regla 1-1, dicen que hasta verano nada. Según los cálculos que tienen, faltan 60 millones de euros para volver a operar con normalidad. Y con Nike no es suficiente. De entrada, la Liga les dijo que sí, que sería suficiente, que estaría finiquitado, pero según nos han contado, hay tres clubes que presionaron, que son Atlético de Madrid, Athletic Club y Sevilla, y la Liga dio marcha atrás. El Barça también negocia la venta de palcos VIP del nuevo Camp Nou por valor de 200 millones de euros, pero la operación aún no está cerrada. Así que confían que el juez, que ya les dio la razón con el caso Gavi, también esta vez falle a favor del Barça y puedan inscribir con esta cautelar a Dani Olmo, porque si no son capaces de inscribirlo, quedaría libre y además deberían pagarle la ficha.
Pedro Morata, hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola Juanma, buenas noches.
¿Cómo está este asunto?
Bueno, esto realmente es un pulso en toda regla del Fútbol Club Barcelona al control económico de la Liga de Fútbol Profesional, porque en este momento Gavi lleva 2 años años jugando con una cautelar, lo cual es una cosa bastante, bastante anómala, ¿no? Entonces, lo que ha sucedido es que el FC Barcelona, a pesar del magnífico contrato que ha firmado con Nike, que supone un incremento de entre 55 y 60 millones de euros anuales sobre lo que estaba cobrando el FC Barcelona, el problema del Barça es que el auditor del FC Barcelona le ha pegado un palo en la contabilidad este pasado verano por el bluff de Barça Estudios, y eso le ha perjudicado muchísimo en el fair play del Barcelona, de tal manera que para que el Barça pudiera volver a la regla 1-1 y pudiera inscribir a Dani Olmo, tiene que conseguir ingresos extraordinarios, y esto es una cifra contrastada oficialmente, tiene que conseguir ingresos extraordinarios por una cantidad que está entre 70 y 80 millones de euros. Y eso lo puede conseguir pues con alguna palanca, como la que estaba comentando Elena, de vender a largo plazo los ingresos de palcos, vendiendo futbolistas, consiguiendo algún patrocinio más o avalando lo que falte los directivos. Por ese motivo es por lo que el Barça, como ve que llega el 1 de enero y no va a poder inscribir a Dani Olmo y no va a poder conseguir a tiempo este dinero, aunque consiga, que ya lo ha conseguido, lo de Nike, es por lo que se ha ido al juzgado para intentar conseguir una segunda cautelar como la que tiene con Gaby. Pero eso, en definitiva, Juanma, es un pulso en toda regla,
sí, pero
al núcleo del fair play.
Pero, Pedro, yo escuchando hoy ahí que hemos podido hablar con Laporta, creo que ahora mismo la relación entre Laporta y Tebas es muy buena y que incluso lo han hablado. Oye, vamos a ir a los tribunales porque ahora mismo queremos inscribir a Dani Olmo. Nos habíais dicho que con Nike era suficiente, con el nuevo contrato de Nike, y ahora nos decís que es renovación. Así que nos vamos a ver y vamos a pedir esta cautelar. Nos vamos a ver el día 23 en esa vista y vamos a pedir esa cautelar, y ha remarcado Laporta sin acritud. Es decir, que sí. Yo creo que ya, de cara al resto de clubes que se estaban quejando, estos tres clubes que dicen desde el Barça, Athletic Club, Atlético de Madrid y Sevilla, ya está demostrando el Barça que, bueno, que recurre a la vía judicial, a la justicia, que no tira ni del sueldo que queda, la parte de sueldo que queda libre de Ter Stegen, baja de larga duración, ni tampoco de Nike, pero que al final están convencidos de que el juez, a última hora, tres días antes de que cierre esta ventana, va a fallar a favor de los que puedan inscribir a Olmo.
Tengo la sensación de que siempre gana Laporta en estos casos. O sea, de verdad, ¿eh? Que siempre acaba inscribiendo.
Sí, bueno, hay un precedente, que es el de Gaby, que le da para ser optimista.
Y el juez es el mismo, además.
Claro, dinero ya ha encontrado el Barcelona. Yo tengo entendido que esto de los palcos tienen vendidos el 95%, y lo que esperan ahora es sacar otros 100 millones vendiendo, vamos a decir, emplazamientos específicos dentro del estadio para caprichosos que quieran dejarse una fortuna.
Yeah. Oriente Medio.
Pero eso lo necesitan, que es el problema. Resolver esos ingresos extraordinarios necesitan tenerlos consolidados antes del 1 de enero.
Claro,
sí,
eso no lo veo posible. Por eso remarco
que
en el Barça
eso,
dicen que les faltan 60 millones para cumplir la regla del 1-1 del fair play, y hasta verano no lo ven posible.
Yo noto una diferencia, muy, muy rápidamente, yo noto una diferencia, y es que estoy de acuerdo que las relaciones entre la Liga y el Barça, desde luego, sobre todo con las inscripciones de este verano, parecía muy amable, pero hombre, cuando dos novios se pelean sin acritud, cuando uno de ellos va al juzgado a pedir el divorcio, pues ya no es tan sin acritud. Yo noto aquí un cambio.
Gracias, bueno, Pedro. Ya, muchísimas gracias. Un abrazo.
Insisto, ya ha habido el precedente de Gaby, y esto de la judicialización, bueno, el pan nuestro de cada día en otro tipo de programas informativos de cualquier emisora, en la que vemos que esto en este país está todo judicializado.
Muy rápido, Morales.
Muy rápido, de lo que ha dicho Elena. Es un imposible, porque no se van a sentar en la misma mesa Florentino y Tebas. Pero te imaginas la que sería en España si un periodista del Madrid, en este caso ha sido Elena por el Barça, dice que de forma extraoficial Florentino y Tebas han sentado y han pactado lo que ha pactado el Barcelona para llegar a una trampa
esto
legal.
Es un decir, no
sí,
es
sí,
que sea.
Pero es lo que está ocurriendo, Elena. Entonces, ¿te imaginas que ocurre eso con el Madrid, la que sería en España? Florentino.
Si es legal, no es una trampa.
No, no, pero yo lo que he entendido es que lo que ha dicho Laporta le ha podido decir, oye, mira, nos llevamos muy bien, pero esto para garantizarnos, voy a ir a los tribunales.
Si no me aceptáis el contrato de Nike, no es ningún pacto.
Bien.
Bueno,
no,
hombre,
y nos seguimos llevando bien.
Bueno, pero es que tú puedes defender los derechos de un trabajador para que siga ejerciendo si consideras que desde la liga, en este caso, hay un abuso de poder, que es lo que argumenta el Barça en la demanda.
Y del partido contra el Atlético Madrid, en la comida de Navidad del Barça, ¿cómo hay? Sí. ¿Canguelo? ¿Hay esperanza? ¿Cómo está la comida del Barça? ¿Cuál era la sensación, Elena?
No, a ver, la gente ya habla de la Lamine Independencia. Ya sabéis que aquí en Barcelona la gente se pone la herida
antes de la herida.
Pero Laporta siempre es optimista, ¿eh? Y ve el vaso medio lleno y también remarcaba en esos corrillos que el equipo contra los grandes ha competido y ha ganado. Es verdad que ha pinchado contra rivales a priori más asequibles. Lo que sí que en el club preocupa es la afición, que la grada anime, porque ya sabes que seguirá vetada la grada de animación. De hecho, no volverán a Montjuic, lo ha repetido Laporta, si no pagan la multa de 21.000 euros, que además va a aumentar por esas bengalas que cayeron de la grada de animación del Barça en Dortmund. Y al Camp Nou, por lo que ha dicho, yo no creo que la grada de animación, así en este formato de los cuatro grupos, vuelva. Porque Laporta ha dicho que este modelo está obsoleto y que, bueno, que no tiene el derecho exclusivo de animación. Es decir, que las posturas están más alejadas que nunca. Y si no pagan, después de estos 5 o 6 avisos, no van a volver a entrar en el Camp Nou. Pero bueno, también te digo que la vuelta al Camp Nou ya veremos cuando se produce, ¿eh? Porque yo hoy la imagen que he visto del estadio es que no la visualizo ni a final de temporada. Laporta ha dicho que intentarán volver lo antes posible cuando se dé la situación adecuada, pero no ha marcado fecha y tampoco ha podido garantizar que será esta temporada. Y después hablando...
con todo el respeto del mundo, creo que fue Elena Ford la que habló de finales de... O sea, ya en diciembre...
Era un imposible.
De jugar el partido contra el Atlético de Madrid...
Es que además...
en el Camp Nou.
Si no hubiésemos vivido de forma tan reciente todo lo del Bernabéu, nos habríamos creído eso. Pero es que
tenemos un máster del estadio.
Pero ya habíamos hablado. Yo que he pasado por ahí delante 2 veces por semana, es que era una cosa imposible. Ha habido un problema, yo creo, en el Barça, sinceramente, de comunicación desde el primer día. Porque si el primer día dicen, ¿cuándo volverán? Tú tienes que contestar lo antes posible.
Que es lo que ha dicho hoy Laporta, ¿eh?
Claro, pero es que ya han puesto, antes de que diga esto Laporta, ya han dado 3 fechas. Primero que en Navidad, luego que en marzo, ahora que ya veremos, bueno, pues vamos.
Para mí la frase de Laporta es ya determinante, lo antes posible cuando se dé la situación adecuada. Después, hablando con directivos que se encargan del Espai Barça, me decían... me decían, es que ha habido imponderables, como la lluvia, no contaban con la lluvia.
Caramba.
Que la segunda gradería... No, hombre, no, porque... Si llueve muchísimo, tienes que parar la obra.
¿Pero ha llovido muchísimo en Barcelona?
Ha llovido mucho.
En este año ha llovido más que otros años.
Últimamente ha llovido mucho. Y después hay otra cosa. Me han dicho también que la segunda gradería estaba peor de lo que pensaba, que ha habido materiales, además, que no han llegado. Y yo, que soy curiosa, me he pasado a hablar con obreros del Camp Nou y la verdad que estaban ahí trabajando a destajo, como cada día, pero... A mí, por lo que me han dicho, lo ven inviable, ¿eh? Porque esta temporada, los obreros que están ahí trabajando sobre el terreno...
Hay problemas de permisos legales, quiero ir a la comida
del Atlético de Madrid, donde estaba Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues un ambiente...
Un esfuerzo para ti, ¿no? Ir a la comida de la...
Bueno, son comidas tradicionales que uno primero asume con mucho gusto personal y luego por cumplir con las obligaciones de mi radio, ¿no?
Sí. ¿Y ahí el ambiente es que vais a ganar al
No, el ambiente es igual de cordial que cuando se perdió con el Betis. Es decir, la gente tiene muy claro lo que está pasando, que es que el Atlético de Madrid ahora mismo está muy bien, pero ahora mismo estamos hablando de la jornada 17. El presidente Enrique Cerezo ha hecho un discurso muy, muy cordial, muy de celebrar un poco el buen momento del equipo a sabiendas de dónde está, ¿no? Si quieres, le vamos a escuchar porque él se impregna también del lema de la filosofía que hay dentro del vestuario.
De aquí a final de temporada con nuestro equipo compitiendo con coraje y corazón en la Liga, la Copa y la Champions. Pero sin perder el rumbo que, como todos sabéis, marca nuestro entrenador. Y digo que sabéis porque se lo preguntáis todos los días, de partido a partido.
Partido a partido.
Le escribe el discurso, no sé quién. Es un crack. Pero él partido mete, porque si lo preguntáis todos los días, eso lo dice. Eso es de
su cuña, sí.
Sí, sí, eso es suyo. Vale,
y
vale.
Nada, pues, hombre, yo lo que he hablado con gente del vestuario y muy cercana al Cholo y a algún jugador de importante es que tienen muchas ganas al partido de Barcelona. Saben que no decide nada, pero tienen muy claro que puede ser un golpe en la mesa.
Hombre, sin duda.
Sí, ya lo creo.
Oye, por cierto, la Porta
igual sobre... que la línea de comunicación del Madrid la marcaba Florentino, la línea de comunicación del Atleti la marca el Cholo.
Sin duda.
Es el viernes en el Madrid, el Bernabéu.
El viernes es la comida
el cóctel,
del...
cóctel, el cóctel,
sí. Vale, muy bien. Este es la Porta, por cierto, hablando de la relación del Barça con los medios de comunicación.
Es una trubada.
Es un encuentro que hacemos cada año a gusto para agradeceros vuestro trabajo. También hacer una referencia a los valores del periodismo. Desde el Barça valoramos mucho el contraste de la verdad y de la noticia. Y también la independencia del periodista. Y otra cosa ya es la opinión. La opinión es un espacio que suscita más tensiones. Pero desde el Barça quiero deciros a todos que somos conscientes que tenemos que aceptarla y la aceptamos. Lo que pedimos nosotros es el rigor. Tenemos una relación que viene de lejos, con sus tiras y aflojas, pero creo que es bastante buena. Es bastante buena.
Pues es una relación buena, pero en nuestro caso, por ejemplo, es inexistente. O sea, no
bueno,
te...
Habla para la prensa de Cataluña, entiendo.
Ya, pero bueno.
Sí,
habla para la prensa de todo el mundo.
Bueno, ha tenido relaciones inexistentes con algunos medios que sí, ahora son de unos abrazos espectaculares. Sí, que te quedas...
Que llaman la atención, ¿verdad, Miguel?
Sí.
No, ¿sabes lo que pasa?
Tengo que nada que decir. O sea, las relaciones están para conducirlas primero y reconducirlas después. En fin.
Pero llama la atención.
Perfecto. Sí.
Oye, por cierto, que se ha ido Elena, la charanga del tío Norio va a estar el próximo día.
No te metas con la charanga.
No, pregunto. No te metas porque recibieron mucho odio en las redes sociales porque eran 7 u 8 y la verdad que no pudieron cumplir con lo que esperaban, que era animar al Barça, y les invitaron, no cobraron nada, fueron por amor al club y a este deporte. Lo que sí que ya os cuento es que el Barça ya está mandando correos electrónicos a peñistas para que llenen la grada de animación. Evidentemente, sin insultos, y ya se están movilizando a peñas y a formadores, jugadores, miembros que sigan al Barça para estar ahí animando al equipo contra el Atlético de Madrid, porque ya ha dicho Laporta que lo necesitan. Y después también comentaros que se habla de dos nombres propios. Ha avisado Laporta ahí en esos corrillos a dos jugadores, especialmente a De Jong y Araujo, que terminan contrato en 2026, y ha dicho que si no renuevan antes de empezar la nueva temporada, que no van a jugar, porque el Barça no quiere empezar el próximo curso con futbolistas que solo estén a un año de terminar el contrato, que con Araujo ya ha hablado y tiene el sí quiero del uruguayo que quiere seguir, y Frenkie está por la labor, pero su agente es duro de pelar.
Vale. Sus agentes no saben si va o viene.
Perfecto. Gracias,
bueno, Elena. Es normal porque el Barça también lo ha maltratado un poco, con lo del contrato,
no,
si se baja el sueldo, que si se tiene que ir.
Yo también entiendo la postura. No discuto eso, nada más digo que con los agentes tienen la sensación de que pierden el tiempo cada vez que hablan con ellos.
Gracias, Elena.
Otra cosa, he conocido hoy a Kat, a la mascota, que se ha pasado
a bueno, pero Senabre dice que es gafe. Desde que llegó Kat, la mascota esta del 125 aniversario, la
es
cosa
tal
va...
cual. El Barça ha caído en picado. Cuando ha ido al Camp Nou han sido las dos derrotas contra Las Palmas, las dos consecutivas. Y el otro día frente al Leganés.
Bueno, pues te digo una cosa.
Contra el Atlético de Madrid, mejor que se quede en casa. Bueno, que se quede en casa contra el Atlético de Madrid.
Pues como vean, te digo una cosa. Como en el vestuario se extienda lo de que la mascota es gafe, te digo yo que la echan del... No va el sábado del partido. Las termina.
Si es el Cholo Simeone, ya no. Vamos.
El otro día, nada más llegar, abrazó a Lamine Yamal y a Lewandowski.
Joder. Tú ayudando. Gracias, Elena.
Razón de más.
No, ayudando no, pero es que lo comenté y ahora me ha venido a la cabeza, es verdad, es que debe ser gafe, le doy la razón.
Vale.
Pobre mascota.
Gracias, Elena, un beso.
Un beso a todos.
Gracias, Antoñito.
Sí, dos detalles rápidos pueden ser en 10 segundos. Uno, que además de la comida de la prensa, ha habido una comida muy importante en el Cerro del Espino, Ciudad Deportiva, entre la plantilla, un asado de conjura, y que en lo deportivo a partir de mañana empezará a probar el 11 el Cholo, porque hoy los titulares del otro día ante el Getafe...
Pues si ahora ya el 11 ya está claro.
No, bueno. Está claro, más o menos el bloque, ¿no?
Como que más o menos. Ahora que lo ha encontrado, ¿lo va a cambiar?
Lino o Gallagher, a lo mejor, ¿no?
Gallagher, va a meter a Gallagher.
Capaz que sí, que meta a Gallagher para sostener un poco, ¿no?
Vale. Gracias, Antonio.
Bueno.
Oye, antes de parar, una cosa. En Sevilla, no sé qué le pasa a Angelaro, está on fire. El otro día, después del partido del Villarreal, rajada, y hoy en la junta de accionistas también. Hola, Oliva, muy buenas.
Hola, Juanma, buenas noches, ¿qué tal?
Es así, ¿no?
Sí, sí, sí. Está el tema liado. Por aquí, por Sevilla, estos días, como ya te contaba y te anticipaba el domingo por la noche en el tertulión,
¿sí?
Porque aumenta un tanto la tensión, digamos, entre clubes, porque esto tiene pinta de que puede acabar mañana o pasado con un comunicado del Sevilla rompiendo relaciones con el Betis a raíz, Juanma, de la sanción a tres jugadores del Sevilla, que ya conocen nuestros oyentes, este pasado fin de semana por una denuncia interpuesta en su día por el Betis. La situación parecía que se estaba enfriando un poco en estas últimas horas y que a lo mejor el asunto no pasaba a mayores, pero las declaraciones realizadas esta noche por el presidente Ángel Haro durante la Junta de Accionistas que ha celebrado el Betis, por lo que me cuentan, ha vuelto a encender un poco la mecha en el Sevilla para que ahora casi de manera definitiva estén dispuestos a dar el paso de romper las relaciones. A respuesta, por ejemplo, de un accionista sobre el asunto, ha llegado a comentar textualmente Ángel Haro, ya sabéis que dentro de la sala durante la Junta de Accionistas no se puede grabar, si se puede estar presente, ha dicho textualmente: estamos cansados de que cuando pasa algo en Nervión es sevillanía y cuando pasa en el campo del Betis es un crimen de Estado. ¿Las posturas cómo están? A esta hora de la noche, bueno, el Sevilla entiende que las declaraciones de Ángel Haro refuerzan la idea de que el Betis ha actuado con mala fe, porque ha ido a hacerle daño deportivo denunciando ante el comité a los jugadores. En el Betis, por su parte, entienden que con una disculpa en su momento les hubiera valido y que en su día el Sevilla hizo lo mismo denunciando al Betis por el famoso tifo del palo de Jordán y que ellos se aguantaron. En fin, que ahora mismo está en el lanzamiento de uno a otro a ver quién fue primero, o sea, la historia eterna de los derbis. Y tras la junta de accionistas, allí no se ha hablado ni de números, ni de presupuesto, ni qué va a invertir el Betis en fichajes en diciembre, sino directamente 6-7 preguntas sobre este asunto. Y este es el mensaje, atención, que lanza Ángel Haro, la postura del Betis y el mensaje que lanza al Sevilla.
El Betis no ha pedido una sanción deportiva, el Betis no ha pedido ningún tipo de sanción económica. Al final, los responsables de los partidos son las personas que han cometido el hecho. Si usted me pregunta a mí, que me parece fuerte o no fuerte una decisión, para mí me hubiera valido una disculpa, pero es que tampoco ha habido ni siquiera una disculpa ni un arrepentimiento. Por lo tanto, no somos responsables de las decisiones que toman los comités, como otras veces han sido desfavorables en denuncias expresas con respecto al tema de la violencia que ha hecho Sevilla. Si ellos quieren seguir en este aumento de tensión, también será responsable en su cuota que esta situación pueda agravar o pueda haber acontecimientos violentos. Yo, el Betis va a seguir tendiendo la mano, va a ser educado como está haciendo hasta ahora, pero como ha dicho la Junta, nuestros símbolos son sagrados y no se tocan.
Bueno, qué mosqueo tiene Ángel Haro. Vale, Oliva, muchísimas gracias.
Ya te cuento mañana a ver qué hace el Sevilla, porque esto no debe pasar de mañana o pasado, el hecho de lanzar un comunicado y romper relaciones. Pero vamos, que las relaciones no es que sean fluidas, ¿eh, Juanma? O sea,
no, nunca.
Pensemos que aquí se llevan como hermanos, ¿no? Aquí no. Lo único que se desean es lo peor cada fin de semana en el terreno de juego,
sí.
Y esa es la rivalidad que hay aquí. Fíjate cómo son las cosas, que mientras se lanzan unos y otros los trastos a la cabeza, intentan tomar posturas, digamos, un poco que contenten y consigan también el beneplácito y el aplauso de sus aficionados. Esta tarde, por ejemplo, Joaquín y Jesús Navas daban ejemplo de normalidad. Los dos grandes símbolos de ambos clubes de los últimos 20 años se han dado un abrazo esta misma tarde, vamos, en la gala del deporte en Andalucía se han dado un abrazo con absoluta tranquilidad y...
¿Cómo debe ser?
Sí, como debe ser, entendiendo cómo es el fútbol aquí, pero mañana te cuento el siguiente
Perfecto. Capítulo,
Juanma.
Gracias, Oliva, un abrazo.
Adiós.
Mensajes,
adiós.
Morris.
Mal no le irá al Cholo cuando partido a partido el Atleti se puede poner líder este fin de semana. Y otro dice: no entiendo qué hace Laporta pidiendo apoyo a la afición para el partido del sábado si tienen a Superflick en el banquillo, ¿no era infalible? Hablando del tema de Dani Olmo, decía un oyente: me molesta ver al Barça tirando de palancas para salvar el control financiero de la Liga mientras otros equipos hacen malabares o tienen que vender jugadores en cada ventana de mercado. Es una vergüenza. Y otro dice: espero que con el Betis, Valencia, Getafe y otros tantos clubes en la Liga tenga el mismo miramiento que con el Barça. Y por último, Juanma, hablando de la Superliga, que no han dejado de llegar mensajes, nos decía un oyente: no os preocupéis tanto de los ingleses. Cuando vean que no están Madrid y Barça en la Champions, a ver qué hacen.
Manolo, te dejamos descansar, que tienes que narrar mañana muy prontito por la tarde. Te escuchamos. Un
muy
abrazo.
Bien,
te queremos,
abrazo,
Manolo.
Te queremos mucho, ¿eh?
No puedo decir lo mismo.
¿Has salido, del hotel en todo el día? No, ¿no?
Sí, hemos ido al Zoco, hemos ido a acreditarnos.
Sí.
Y hemos vuelto al hotel. Fíjate todo lo que hemos hecho.
¿Y qué tal? ¿El Zoco está bien?
El Zoco es la gloria porque no hay nadie. Es que cuando ibas aquí en el Mundial no podías caminar.
Sí, es verdad.
Y ahora vas solo. Y los precios en el Mundial estaban disparados y ahora están regalados.
Qué bueno. Muy bien. Gracias, Manolo. Hasta luego.
Un abrazo.
1:05. Ahora estamos en Valencia. Antes, Morris otra vez.
B365 te ofrece el avance del resto del programa. Hoy martes, con Mundo Maldini. Noticias de última hora desde B365. Donde cada 0-0, cada decisión polémica del VAR, mate, gol a puerta vacía, salida en falso y hasta esa derrota que estaba cantada, son increíbles. Del fútbol al tenis, del baloncesto al motor. No importa el momento, B365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
¿Y tú? ¿Qué piensas?
Escribe a Juanma Castaño en X e Instagram Partidazo Cope y en Facebook, facebook.com/elpartidazodecope.
Vamos con Quique y una noticia de última hora de Bet365.
La app de Bet365 no para de mejorar. Con crear apuesta, streaming en vivo, casino en vivo y pagos anticipados. Dicen que es la mejor app de todas.
Descárgatela y descubre por qué Bet365 marca la diferencia. Recuerda, solo para mayores de 18 años. Juega con responsabilidad.
Con Pilar García Muñiz, cada tarde es una historia diferente.
¿Cuál es el perfil de las personas que acuden a vosotros, de la persona que se quiere construir un búnker?
Son de cualquier tipo de perfil.
¿Los jóvenes habláis de esto? ¿Sois conscientes del poder adictivo que tiene las redes sociales?
Sí, yo a veces con mis amigas miramos durante el día en el móvil, te pone cuánto tiempo has estado en cada aplicación.
¿Y esta música por qué?
¿Por qué no?
La nueva tarde de COPE te va a sorprender.
Escúchala de lunes a viernes de 3 a 7.
Suerte, no todas las bienvenidas son iguales. Y si no, atento a la nuestra. Entra en codere.es y recibe un bono de bienvenida del 100% de tu primer depósito hasta 200 euros. Con Codere, el fútbol te da más juego. Juega con responsabilidad, solo mayores de 18 años.
Cepsa se transforma en Mueve. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve. Por fin hemos cuadrado agendas y comilona navideña a todos los amigos. Carlitos, como siempre, contando sus batallitas. Y Dani tocando la pandereta con su espíritu navideño. ¡Ay! ¿Qué más se puede pedir?
400.000 euros, Tomás. ¿400.000 euros?
A estas Navidades siempre se les puede pedir más. Un extra de ilusión. El 1 de enero, cupón extra de Navidad de la 11. Con 80 premios de 400.000 euros. Por solo 10 euros, cupón extra de Navidad de la 11.
11. Bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Cuando las ciudades se transforman, se siente en el aire la fiesta. Y es momento de abrir una botella de Fuentespina Crianza y brindar con la mejor compañía. Porque no sabemos celebrar sin brindar. Y son esos momentos de cariño los que nos acercan. Fuentespina Crianza, el vino de Ribera del Duero para celebrar.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hola Lucía, soy Raquel, la dueña del teléfono que has encontrado. Muchas gracias por llamar a papá y quedar conmigo ahora. La verdad es que en ese teléfono tengo fotos que significan mucho para mí. Y cuando llamaste me entró una ilusión que, bueno, que quería compartirla contigo. Así que te llevo un décimo de Navidad. Nos vemos en 5 minutos.
Compartirlo es extraordinario. 22 de diciembre, Lotería de Navidad. El sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Esta Navidad, Apple tiene las mejores sorpresas para que tus seres queridos se sientan aún más queridos. Y MediaMarkt tiene el mejor equipo y las mejores ofertas de Apple para hacer que estas fiestas sean el mejor momento del año. Esta Navidad, regala Apple con MediaMarkt.
Dios existe. La ciencia lo prueba. Dios, la ciencia, las pruebas. El bestseller revolucionario que con más de 50.000 ejemplares vendidos ha cambiado la forma de conversar sobre Dios en España. Estas Navidades participa del milagro.
Magníficas ideas para regalos a precios imbatibles solo en Teddy. Por ejemplo, un juego de 4 copas de champán, vino blanco o vino tinto solo por 5 euros. O distintos perfumes en un frasco de 15 mililitros solo por 1 euro. Aprovecha ahora y hazte con auténticos chollos. Teddy, un mundo de ideas.
¿Hola? ¿Que no me dejas elegir el taller que yo quiera? Adiós. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de elegir el taller que quieras, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Allí donde hay familias, encuentros, ilusión, estamos. Y donde hay soledad, pobreza o injusticia, también. En Cáritas estamos en cada Navidad. Porque Navidad también es estar cerca de quien nos necesita. Dona en tu Caritas diocesana o en caritas.es.
En Herrera en COPE, cada mañana es diferente y siempre divertida.
La pregunta es, ¿la cara de quién os pondrías?
Uy, tantas en vez de la mía. Uy, yo.
A ver, los que yo somos no sé. Guapos mantenemos.
Bueno.
¿Qué le han tirado en contra de su voluntad?
Pero vamos, yo tenía una cazadora de ante amarilla, con hombrera.
De lunes a viernes, en Herrera en COPE, nos gusta pasarlo bien contigo. ¿Te apuntas?
Desde las 6 de la mañana. Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Tramo final del partidazo. Atención a esto. Real Zaragoza ha perdido con el Oviedo. 2-3. Ganaba 2-0. Víctor Fernández es su entrenador. 4 puntos de 21 y eliminado de la Copa del Rey. Ha dicho esto en rueda de prensa.
Yo soy el primero que me pongo. Soy zaragozano. Soy zaragocista, siempre quiero que gane Zaragoza, sufro con el Zaragoza, evidentemente no estoy siendo lo suficientemente bueno como para cambiar una situación que ya se alarga demasiado, es que no es defendible 4 puntos de 24 y vuelvo a decir, se lo voy a decir claramente al presidente que yo me aparco a un lado sin ningún tipo de problemas, que conmigo no va a haber ningún problema como zaragocista, que sufro más que nadie, y si me dicen buenas noches, gracias a Dios, pues serán buenas noches, gracias a Dios. Lo he intentado todo, de todas las fórmulas, con todo lo que un entrenador puede aportar en el equipo, no encuentro la solución y entonces no hay nada más que decir.
Esta es una forma de tirar la toalla. O sea,
claro no lo puede decir.
No es una, sí, dice que deja la responsabilidad al presidente, como que si él me dice yo me aparto, no dice yo voy a ir al presidente a decir que me aparto, pero él dice que vamos, que se lo pone fácil al presidente, a ver qué es lo que sucede en las próximas horas, porque la otra voz contundente del día de un entrenador es la de Baraja, el entrenador del Valencia, que juega mañana contra el Español, partido aplazado en su día por lo de la Dana. Le han preguntado hoy en sala de prensa si estaba arrepentido de haber continuado en el Valencia teniendo en cuenta cómo habían, deteriorado, digamos, la plantilla en los últimos tiempos.
No me arrepiento. ¿Por qué me voy a arrepentir? Yo soy una persona coherente, seria, transparente, sincero. No me arrepiento. Quiero estar hoy donde estoy ahora, en el Valencia. Claro, me gustaría estar en otra situación. ¿Los resultados nos están dando? Claro que nos están dando. Los asumo. ¿Es mi parte? Sí, es mi parte. Estoy poniendo toda la energía para cambiarla. Pero no me arrepiento. O sea, voy en el barco y soy el capitán del barco. Y si el barco se hunde, el capitán se hundirá con el barco. No me voy a tirar antes.
Vaya situación del Valencia también. Vaya partido mañana, El Español.
Tremendo.
Valencia. Ojito, ¿eh?
Sí, pero la diferencia de discurso con Víctor Fernández es fuerte, ¿eh?
Es muy brutal.
Sí. Dos maneras de entender completamente distintas.
Y un finiquito de por medio. Medio.
Bueno, yo si fuera presidente con Víctor Fernández no me lo pensaría, con Baraja sí, porque claro. Se le ve con fuerza y con ganas de seguir, más allá de que quiera cobrar también.
Hugo Ballester, muy buenas, Valencia.
¿Qué tal? Muy buenas, Juanma.
¿La sensación cuál es? ¿Que Baraja se agarra al cargo por no llegar a un acuerdo con su finiquito? ¿Que realmente es un tío que cree que lo puede sacar adelante? ¿Cuál es la sensación allí?
Bueno, respondiendo a la primera parte de tu pregunta, no hay que llegar a ningún acuerdo con su finiquito porque Baraja tiene contrato hasta 2026. El Valencia no se ha dirigido a Rubén Baraja para plantearle esta situación y Baraja ya ha dicho por activa y por pasiva que él no va a dimitir, que él no se va a marchar, que él cree en su trabajo, que él confía en revertir la situación y que, por lo tanto, él sigue al frente del equipo hasta que se le diga lo contrario. Y la segunda parte, un poco te la he contestado, Baraja sigue diciendo de puertas hacia adentro y también en público que él considera que la situación es mala, que los números son indefendibles, pero que espera que llegue el clic en cualquier momento, empezando por el partido de mañana en Cornellà frente al Español, para que la dinámica cambie. Decías que Víctor Fernández ha sumado 4 puntos de los últimos 24 posibles. Bueno, Baraja ha sumado 10 de los últimos 45 esta temporada. Si nos vamos a la temporada anterior, ya son 12 de los últimos 66. Uy. O lo que es lo mismo, 2 victorias desde abril. Son los números de un Baraja que hace 5 meses no tenía que marcharse. Le ofrecieron renovar teniendo ya contrato en vigor. Y Baraja firmó su renovación hasta 2026, doblando su salario. Tirar a Baraja son más de 5 millones de euros. Y Baraja sigue en el cargo, Juanma, porque lo hemos contado en tiempo de juego durante el fin de semana, porque Quique Sánchez Flores no ha llegado a un acuerdo con el club. El sábado hablaron, negociaron, Quique puso todo de su parte y algo más, porque Quique es valencianista y Quique tenía en la cabeza que si volvía el Valencia por él no le podía decir que no, pero la oferta fue con educación irrisoria, tanto en lo económico para el caché de Quique Sánchez Flores, que ya se lo rebajaba, como a nivel de proyecto, que en Valencia desde hace años esta palabra no existe en el Valencia Club de Fútbol, porque no le prometían fichajes en el mercado de invierno y tampoco le podían garantizar que saliera alguno de los jugadores con los que Quique no contaba. Así que Quique amablemente descartó la opción muy a su pesar y Baraja por eso sigue en el banquillo del Valencia.
¿Cómo está en la clasificación el Español? Antepenúltimo, 14 puntos. El Valencia último con 10.
Es dramático.
El partido de mañana es, o sea, final, pero final absoluta para los dos.
Es que parece que queda mucho, Juanma, pero el Valencia está ahora a 6 de la salvación con 2 partidos menos, el del Español de mañana y el del día 3 de enero contra el Real Madrid. Pero el Valencia, como digo, está a 6 de la salvación. Quedan 12 puntos de la primera vuelta por disputarse, el Valencia lleva 10, tendría que sumar 10 más como mínimo, es decir, no perder, ganar 3 y empatar uno de los 4 que le quedan, sí, para por lo menos igualar con la media de la salvación jugando los mismos puntos la segunda vuelta, y ahora mismo eso es una quimera, pero es que si Baraja no lo consigue y tira esa baraja, ya no esta jornada ni la siguiente contra el Alavés, sino de cara al mes de enero, el calendario es terrible en el mes de enero y el Valencia tendría que hacer una media de 30 puntos en la segunda vuelta para salvarse.
Locura, sí, sí, es una situación...
Ya hubo un año que el campo del Español fue talismán para el Valencia.
Sí, con Rafa Benítez. Pero se peleaba por otros.
Pero es que ahora es más importante. Se pelea por la misma vida, ¿eh?
Sí, sí. Gracias, Hugo. Mañana hablamos.
Solo un apunte muy rápido, Juanma. Sin Thierry, sin Gallá, sin Mamardashvili, sin Rafa Mir. Es noticia COPE de última hora de la noche. Rafa Mir tiene roto el recto anterior, una lesión muy similar a la de Gallá, que le hizo pasar por quirófano en Finlandia y estar apartado de los terrenos de juego 5 meses. Se está valorando en el club, en los servicios médicos, si Rafa Mir pasa por quirófano.
Madre mía.
Cuidado, ¿eh?
Gracias. Un abrazo, Hugo.
Un abrazo.
Hasta luego. Del resto, ya les hemos contado en el arranque que el día ha sido para nosotros especial. Es un día de agradecimiento por lo que contribuyeron los oyentes a llenar de alegría las habitaciones de los hospitales madrileños de La Paz y de Rey Juan Carlos en Móstoles, donde pues están los peques ingresados, peques y no tan peques, ingresados, y han recibido los juguetes de manos de Ilia Topuria, que ha estado el día entero repartiendo juguetes. El día entero. Mañana y tarde. No ha ido a comer a casa. Ha comido por el camino entre La Paz y Móstoles. Este es el sonido de Topuria con los chavales.
El otro día hicimos un programa de radio en Madrid, en un teatro. Entonces, Ilia dijo, si traen un regalo pueden venir a ver el programa. Y entonces vamos a estar repartiendo los regalos, ya luego vendrá Papá Noel y los Reyes, pero primero viene Ilia Topuria. Así que un aplauso para Ilia, que os ha pedido un juguetito, ¡claro!
¿Qué es lo mejor que me he llevado? Que los sueños se cumplen. Y me gustaría tener el hospital más grande de pediatría. De hecho, escribe, tengo un hospital, tengo el hospital más grande de todo el mundo. No es me gustaría tener, es lo tengo.
Soy el mejor TikToker, me gusta.
El año que viene vas a venir a la COPE con nosotros.
Primera fila.
La Super Jimena se va a hacer una fotito conmigo.
Venga, apriétale la mano.
Pero, oh, Dios, suelta. ¿Cómo está el mejor TikToker del mundo?
¿Quién es más campeón de los dos?
Ella. Ya nos veremos en 2025. Fuera de aquí, eso seguro. 2025 es nuestro año, ¿eh?
Final de la visita, muy especial. Salimos impresionados con el aula infantil de La Paz. Qué curro hacen aquí, qué trabajo, qué cosa más bonita. Qué emoción lo que hemos vivido hoy con Ilia en este aula infantil, de verdad. Enhorabuena a todos los trabajadores y gracias una vez más a todos los oyentes.
El vídeo está disponible en las redes sociales del Partidazo y de COPE, por si quieren verlo y por si quieren localizar ahí los juguetes que se trajeron, que trajeron ustedes, pues que sepan que están entregados en primera persona por Ilia.
Un vídeo, Juanma, que por si alguien tiene dudas, a la propia La Paz le hacía ilusión hacer público.
Bueno, por supuesto, porque... un vídeo que se ha grabado con el consentimiento de los padres, del hospital, etcétera, etcétera, y se ha grabado en la zona donde se podía grabar, porque hemos accedido a otras zonas, insisto, donde la situación es más delicada y ahí no hemos grabado absolutamente nada.
Y que al propio hospital de La Paz le interesaba que lo visibilizásemos, porque ese cole, insisto, para mí es el mejor colegio del mundo y he estado en unos cuantos, pero ojalá no existiese y ojalá en un futuro no exista. Por cierto, hay una noticia hoy de Ilia y de McGregor. Me molesta cambiarte el paso, Juanma, pero creo que hay que contarlo. ¿Sabes que había rumores de que iba a darse esa pelea entre Ilia Topuria y Conor McGregor? Ya te digo yo que era imposible que se diese, porque Ilia no considera ya a Conor ni siquiera un peleador. Y directamente, como le condenaron hace poco por violación, aunque le ha recurrido el fallo un tribunal civil de Dublín, cuando han llegado esos rumores, Ilia ha contestado: los rumores de una pelea con McChicken son falsos. No peleo y no estoy interesado en pelear con un violador. O sea que le ha metido el primer caos y ni siquiera subirá. Ilia
tiene un gran corazón, pero luego mete unos palos que vamos.
He vivido cuando escribía este tuit entre hospital y hospital y tenía ganas de también, en un día tan especial, soltar este gancho derecho.
Gracias a Ilia, gracias a Gio, su mujer, y gracias a su equipo.
Espectacular, que... Gio, sí. Hay que decirlo también.
Muy bien, muy bien.
Se cumple la frase que detrás de un gran hombre hay una gran mujer.
Llevó unos folios en blanco y unos lápices y yo no sabía para qué era. Y le dice a los críos: escribid aquí vuestros deseos para 2025 y qué queréis ser de mayores y tal. Y fue una actividad súper... Al final los juguetes quedó casi en lo de menos, porque ese clima que se creó ahí en la sala fue mágico. Gracias.
Por cierto, lo has dicho tú, todos escribiendo lo mismo. Sí. Digo, para los que estamos en casa y lo damos por hecho,
pues
que tenga salud para poder irme con mis papás y con mis hermanos a casa.
Efectivamente, como era uno, Almodóvar del Campo, ¿no? Que quería ir
a... Almodóvar del Campo, me ha hecho mucha gracia. Que por cierto, ese se iba hoy, era Leo y se iba hoy con su hermano y sus papás.
Muy bien. Gracias, compañeros, por esta noche en el Partidazo. Un abrazo.
Enhorabuena por la iniciativa tan bonita.
Sí, gracias a todos. Enseguida, Maldini.
¡Bárgala! Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Mundo Maldini. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it. Wow. Maldini.
¿Qué tal, Julio? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas.
A ver, Pachuca. Así, voy de frente ya. Pachuca, que es el rival del Real Madrid de mañana. ¿Has visto mucho del Pachuca?
Sí, bueno, he visto los dos partidos completos que ha jugado. Algún partido de Liga Mexicana lo había visto, pero he visto en profundidad los dos partidos que ha jugado en esta Copa Intercontinental. El triunfo ante el Botafogo 3-0 con una gran segunda parte y luego el empate a cero ante el Al-Ahly, que por penaltis acabó clasificándose. A ver, yo, por supuesto que esto es fútbol y puede pasar un sorpresón histórico, pero es que yo creo que es uno de los rivales más flojos que he visto en la Copa Intercontinental. A mí me parece que viendo el equipo, tiene algunos jugadores interesantes, pero viendo el equipo hay que tener en cuenta que ha sido el 16º de la Liga Mexicana, lo que pasa que está aquí por haber ganado la Conca Champions, que sería un poco la, para que nos entendamos, la Libertadores de Centroamérica y Norteamérica, ¿no? Y lo ganó hace ya tiempo. Y solo ha ganado 3 partidos en la última Liga Mexicana. La Liga acaba de ganar, por cierto, la América de México, la final ante el Monterrey de Canales y de Oliver Torres. Solo 3 partidos en la Liga de 17 partidos. Yo creo que eso define un poco el nivel del equipo. Tiene algunos jugadores que son interesantes. Si quieres te hablo un poco de lo que es el equipo.
Sí, sí.
A ver, juegan 4-2-3-1, no creo que cambie mucho. Carlos Moreno será el portero. Yo creo que Luis Rodríguez y Brian González serán los laterales. Brian González, un zurdo sin demasiada velocidad. Se lesionó Barreto en el partido contra Botafogo, así que jugará Cabral como central y Micolta, un ecuatoriano que tiene mucho cuerpo y que juega bastante en largo. Lo mejor del equipo, además de Rondón, es el doble pivote, porque ese sí que es inamovible, en teoría, es inamovible, con Pedraza y con Montiel. Montiel es un chico de 19 años que me parece de lo más interesante para el futuro del fútbol mexicano. Vamos a ver lo que puede progresar, porque es un jugador muy interesante. Llega bien a tres cuartos de campo, maneja bien el equipo. Y luego, Bautista juega de media punta. Y Drisi, que se acordarán algunos de él, que jugó en el Sevilla, jugó en el Cádiz, marcó un golazo contra Botafogo, juega en el costado izquierdo. Es un jugador con bastante calidad, pero que yo creo que va a participar poco. En la derecha, Alfonso González. Y luego arriba, es que yo creo que este puede ser el 11, ¿eh? Arriba Rondón, que es el jugador seguramente que más se recordará en el fútbol español, el venezolano Salomón Rondón, que marcó el tercer gol del 3-0 contra Botafogo, y que la verdad que tiene seguramente el jugador de más nivel del equipo. Pero ya digo, lo dirige Guillermo Almada, que es un uruguayo, y para ellos esto es un premio que ellos ni imaginaban realmente. Lo que pasa es que al Botafogo le pilló después de la de la doble fiesta,
de la Libertadores
y de la Liga.
La Liga, sí.
Y el viaje, yo creo que al final lo acusó mucho en la segunda parte. El primer tiempo fue bastante más parejo. A partir del primer gol, la verdad que Botafogo tuvo poco que hacer. Y al Ali del Cairo, que venía de ganar a la Line en la eliminatoria anterior, el equipo de Emiratos Árabes, dominó el partido, gran parte del partido. Y luego al final perdió por penaltis en un partido que fue 0-0, pero que bien pudo haber caído del lado egipcio. Así que bueno, el Madrid, súper, súper favorito, pero bueno, hay que jugarlo, evidentemente.
Súper favorito. Mañana a las 6 de la tarde, como hemos hablado durante todo el programa. El resto, Maldini quería repasar la MLS, que ha proclamado como campeón al Los Ángeles Galaxy.
Sí, al Galaxy de Ricky Puch, del que luego quiero hablar. Pero si quieres hablamos un poco de lo que ha sido el campeonato. A ver, se divide en la liga regular, que es la que ha ganado arrasando Inter de Miami, arrasando, pero luego a partir de ahí unos playoffs en los que cayó contra Atlanta. Los playoffs han sido espectaculares, los partidos, ha habido partidos muy emocionantes. El nivel de la liga es el que es, no estoy hablando de que sea un nivel altísimo, pero hay jugadores muy interesantes que podrían jugar en Europa perfectamente, pero perfectamente, varios del Inter de Miami. Bueno, uno de ellos, que te hablé alguna vez, de Gómez, el paraguayo, que me gusta mucho, se ha ido al Brighton, ya ha firmado por el Brighton, por ejemplo. Me da rabia que este jugador no llegue a la Liga Española, porque es un jugador que yo creo que tiene nivel para jugar en un equipo de la zona, por lo menos media de la Liga Española. Y ya digo, en el Inter de Miami ha arrasado en el torneo y ha ganado lo que llaman la Supporters Shield, que es un título oficial como tal, que le entregan al campeón de la Liga Regular, además arrasando. Messi para mí es el mejor jugador del torneo, de la MLS. 20 goles y 16 asistencias. Es una barbaridad, ¿eh? Es verdad que la Liga, pues, ha habido partidos en los que juega realmente bastante cómodo, pero 20 goles y 16 asistencias son mucho, la verdad. Ha marcado menos goles que Benteke del DC United, dos menos, y lo mismo que Buanga o que Jovetic o que Luis Suárez, que también ha hecho partidos bastante buenos. El Inter de Miami, bueno, Jordi Alba, buenos partidos también. Busquets, que ha jugado muchos partidos como central, no solo como medio centro. Y luego el que te decía yo de Gómez. Y luego el hijo de Fernando Redondo, Federico Redondo, que es diestro, no es como el padre, no es zurdo, sino que es diestro, ha jugado más de interior. Y yo creo que es un jugador que me gustaría ver rápidamente en el fútbol europeo también. Pero bueno, el mejor equipo para mí de la liga ha sido Inter de Miami. Lo que pasa es que, claro, en una liga como esta, luego en un playoff te puedes quedar fuera, y perdió ese partido contra el Dante y se quedó fuera, aunque sí, el campeón es Galaxy, ¿no?
Decías que querías hacer mención especial a Ricky Puch.
Sí, bueno, es que Ricky Puch, para mí, junto con Messi, ha sido el mejor jugador de la temporada. Ya sé que muchos estarán pensando, bueno, pues eso define el nivel de la liga, porque aquí Ricky Puch, yo le he visto, me parece que ha jugado un nivel altísimo. O sea, ha sido espectacular verle muchos partidos. Para que te hagas una idea, no pudo jugar la final por lesión, pero ha sido el jugador que más pases ha dado de la liga, que más pases en profundidad, que más desmarques ha hecho de hecho el doble que el segundo de la MLS, y ha tenido un rol jugando a veces cerca del pivote, a veces en tres cuartos de campo, dando unos pases. Por ejemplo, ante Minnesota, el partido de la semifinal de conferencia fue espectacular el partido que hizo, los pases que dio, y contra Seattle también dio el pase decisivo para el título. En un equipo que ha tenido jugadores, pues por ejemplo, el portero McCarthy, que curiosamente era del otro equipo de Los Ángeles, y le dejaron salir del otro equipo de Los Ángeles, del Los Ángeles Fútbol Club, digamos, el equipo de Carlos Vela, por ejemplo. Ha llegado a Galaxy y ha sido muy importante. El central Yoshida, que muchos acordarán, el japonés, que ha jugado ya a un mundial y que además estaba en la Premier. Cerrillo, el mediocentro, me ha gustado. Y luego Gabriel Peck, tiene dos delanteros interesantes, Gabriel Peck, el brasileño, y luego Jovetic, el serbio. Con un técnico interesante como Vane, y bueno, campeones después en el momento en el que perdió ya Inter de Miami, a partir de ahí era el gran favorito para ganar el título con el nivel de Ricky Puch, y finalmente lo ganó. Una final bastante pareja sin Ricky Puch, ganó 1-0 con un gol muy al final, pero bueno, ganó 1-0 y ganó con bastante soltura.
Ha salido que le quiere el Girona, ¿no? A Ricky Puch.
Bueno, sí, y es que no me extrañaría. O sea, de verdad, yo creo que por el nivel que le he visto en la MLS es un torneo de mucho ritmo, con mucho ida y vuelta, no demasiado rigor táctico, eso es cierto, no demasiado rigor táctico, pero el nivel al que ha estado, yo estoy convencido que está para nivel para volver a la Liga Española, pues un equipo como el Girona, no digo en el Barça, pero un equipo como el Girona, sí, sí. Yo creo que lo podría hacer francamente bien. Y yo creo que merece, además, después de lo que ha hecho en la MLS, Ricky Puig, de verdad lo digo, merece una oportunidad en una liga importante como la española otra vez.
¿A quién han elegido mejor jugador de la temporada?
A Leo Messi. El mejor de la temporada se lo ha elegido a Leo Messi. Lo que pasa es que es un título que se da al final de la temporada regular. O sea, no cuentan los playoffs. Pero a mí me parece que ha sido completamente justo. Te voy a hablar de varios jugadores más. El Cucho Hernández, al que vimos aquí en la Liga Española, de Columbus Crew, que ha estado bastante bien. Miranchuk, el ruso de Atlanta United, ha estado bastante bien. Y sí. Luego Bernardeschi, un veterano de Toronto, que también ha hecho algunos partidos interesantes. Pero bueno, yo creo que Leo Messi y Ricky Puig para mí han sido las dos grandes atracciones del torneo.
La afluencia a los estadios, ¿bien?
Bien, es curioso porque han tenido muchos problemas en cuanto a la afluencia, digamos, los espectadores por televisión. Ha sido bastante flojo los partidos decisivos, ha habido poca gente viéndolo por televisión, pero la afluencia de los estadios, ha habido estadios repletos, prácticamente llenos, otros no tanto, pero yo creo que bastante bien. A mí me parece que la MLS en Estados Unidos ha cuajado sin ninguna duda y están llegando cada vez jugadores que hace que los estadios se llenen, muchísimos de ellos. Bueno, Atlanta prácticamente siempre, pero Atlanta llega a meter 70.000 personas, por ejemplo, ¿no? Luego ya, por supuesto, Inter de Miami llenó todos los partidos, donde jugara prácticamente para ver a Leo Messi, pero yo creo que la afluencia de espectadores ha sido bastante buena, sí.
El crecimiento, creo que también en televisión, en redes sociales y tal, pues que ha sido también importante,
sí, bueno,
desde la llegada de Messi, que eso lo ha cambiado.
Claro. La llegada de Messi ha sido clave para la MLS. Y luego en redes sociales, por ejemplo, pues claro, las cuentas de Twitter, por ejemplo, la oficial de la MLS te pone los goles en, ¿sí?, la cuenta oficial para todo el mundo. El canal de YouTube de la MLS te pone resúmenes de todos los partidos de 7, 8, entre 7 y 10 minutos todos los partidos, con lo cual ellos quieren que el fútbol de la MLS se vea en todos lados. Quizá eso ha influido en los espectadores por televisión en muchos partidos en directo, ¿no? Porque viendo el resumen, muchos, si no son muy aficionados, con eso les vale, ¿no? Pero sí que yo creo que poco a poco se está extendiendo bastante bien. Y yo creo que en esa, digamos, pequeña lucha que puede haber entre la Liga de Arabia Saudí y la MLS, para mí, parte está con ventaja la MLS. Sinceramente creo que está con ventaja la MLS.
Muy bien. ¿Algo más, Maldini?
Pues nada, que, bueno, de Vinicius habéis hablado también ya en el programa, que lo estaba escuchando. Yo creo que es totalmente justo. El igual que te dije que creo que debía haber ganado el Balón de Oro, por supuesto. Lógicamente creo que el debés de Vinicius es justo. Aunque ha sido bastante justo también en cuanto a puntos con Rodri, ¿eh? Pero me parece que se hace justicia con el título de debés para Vinicius, en mi opinión.
Perfecto. Un abrazo, Julio.
Un abrazo. Chao.
Adiós. Señoras, señores, hasta aquí el partidazo. Mañana tenemos tiempo de juego durante toda la tarde con la final de la Intercontinental y por la noche a las 11:30 les esperamos de nuevo en la radio. Ha sido un placer, se quedan poniendo las calles con el Pulpo. Descansen, disfruten y cuídense, que ya ven cómo están las gargantas de media España debido a la gripe. Un abrazo, adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.